Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
No dejó de sorprenderme con la realidad, una y otra vez, francamente, y esta profesión, pues claro, lo favorece mucho. Os voy a hablar de una persona cuya tarea vital, cuyo trabajo os va a dejar patidifusos, igual que me ha ocurrido a mí. Aunque su principal faceta profesional fue la de investigador, Domingo Sánchez fue un auténtico explorador con el cargo de colector zoológico en las Islas Filipinas para el gobierno español de finales del siglo XIX. Voy a explicaros qué tipo de colector. Había nacido en 1860, falleció en 1947 y dejó un legado que bien merece la pena ser recordado. Ahora sus memorias y manuscritos se ven publicados gracias a la Asociación Local Amigos de Castro de Iroña. José María Andrés es profesor jubilado y miembro de esta asociación. Muy buenos días, don José María.
Buenos días.
Explique usted a la audiencia quién fue Domingo Sánchez y por qué ha puesto usted tanto empeño en recopilar y publicar sus memorias.
Bueno, pues en principio el empeño ha sido de la Asociación Amigos del Castro de Iroña, que es una asociación cuya finalidad es poner en valor y colaborar en la recuperación del Castro, en el que fue don Domingo Sánchez, una vez jubilado en los años 1933 y 34, el primero que hizo excavaciones. Y gracias a él, pues lo poco que hay visible, pues se puede reconocer. Entonces, como reconocimiento a su labor en ese momento, la asociación se planteó pues intentar conocer quién era don Domingo y en ese camino de saber quién era encontramos la posibilidad de recuperar sus memorias que estaba a punto de publicar el doctor Reverte Coman. Y entonces tuvimos la suerte de que él ya tenía la maqueta y aunque falleció, su familia, sus hijos nos dieron todo lo que él tenía hecho y ya pudimos concluir la corrección y completar la publicación de las memorias en un libro de unas 800 páginas donde cuenta exhaustivamente todos los avatares de su vida.
Es una persona, Domingo Sánchez, de la que yo lo desconocía todo y que me alegra rescatar aquí porque a menudo hablamos, por ejemplo, de los británicos y de cómo con sus sociedades de investigadores y de científicos potencian la figura de quienes recorrieron el mundo en el siglo XIX aportando datos pues sobre la geografía, la fauna, la flora, descubriendo montones de cosas que parece no hacíamos los españoles, pero resulta que sí que lo hacíamos y en este sentido Domingo Sánchez constituye un ejemplo. Estudió ciencias naturales y luego medicina y se centró después en el estudio del sistema nervioso de los insectos. Cuéntenos esto, don José María.
Pues sí, él estudió ciencias naturales. En principio él tenía intención, cuando hizo los cursos preparatorios de ciencias, de matricularse en física y matemáticas, pero encargó la matrícula a sus amigos y sus amigos lo matricularon en ciencias naturales porque decían que iba más con su carácter que las matemáticas y la física. Entonces, a punto de terminar la carrera de ciencias naturales, su profesor había conseguido que crearan una plaza de colector zoológico en Filipinas y dice que llegó, lo cuenta él, que llegó muy preocupado a clase diciendo que después de haber conseguido la plaza no había nadie que quisiera ocuparla. Y él se prestó voluntario así espontáneamente con la única condición de que le dejaran terminar el curso y la carrera, ¿no? Y en 1885 embarcó hacia Filipinas cuando sus únicos viajes habían sido pues desde el pueblo hasta Ávila y Madrid, lo más distante, ¿no?
Fíjese,
y ahí empezó una labor de recopilación y recogida de todo tipo de animales y plantas de las Islas Filipinas. Y entró su interés por la antropología. Entonces, como decía que no tenía suficientes conocimientos de anatomía, se matriculó en la Universidad de Manila de Medicina.
Era hijo de una señora de un pequeño pueblo, Fuente Guinaldo, de Salamanca, que en aquellos años se empeñó en que su hijo estudiara y que le inculcaba la lectura del Quijote desde pequeñito.
Sí, él era una familia humilde, pero con mucho interés por la cultura. Cuenta que su madre les leía por las noches a los vecinos pues diferentes libros de aventuras como manera de entretener los seranos, que se llamaba el tiempo de pasar la noche después de cenar, ¿no? Y ella tuvo especial interés en que él estudiara porque lo consideraba necesario. El padre tenía algún recelo porque decía que su economía no le daba para ello, pero al final empezó a estudiar con el cura del pueblo, y cuando este murió por enfermedad, pues se fue al seminario de Ciudad Rodrigo, donde hizo gran parte del bachillerato, ya adscrito al Instituto de Salamanca, y finalmente terminó en Ávila el bachillerato como premio extraordinario.
Háblenos un poquito de su estancia en Filipinas, la estancia de este español en el siglo XIX en Filipinas, Domingo Sánchez. ¿En qué consistió?
Pues fue una plaza que crearon nueva, entonces su función era recorrer las islas recogiendo información sobre distintas especies animales que había allí. Entonces, en un principio, pues se ayudó de quienes ya estaban allí y le iban informando un poco de cómo podía hacerlo. Pero luego su curiosidad, su interés por todo lo que suponía estar en Filipinas, porque él era un gran aficionado de las aventuras de Julio Verne, que lo cuenta varias veces, y entonces para él aquello era como vivir las aventuras de los libros de sus escritores favoritos. Y luego, recorriendo las islas, fue conociendo diferentes etnias, diferentes nativos, pueblos nativos, y se interesó por la antropología. Entonces empezó a medir a las personas, les medía la estatura, les medía el cráneo, les medía diferentes partes del cuerpo, y de ahí vino su interés también por recopilar algún cráneo para estudiarlo y ver qué evolución habían tenido y qué diferencias había de aquellas gentes con las gentes de Europa.
Bueno, gracias a Domingo Sánchez llegaron a España no solamente muestras animales y del acervo natural de aquellas Filipinas, sino también trozos de cadáveres y cráneos que sirvieron en los estudios de antropología. Tiene un manuscrito en el que dice: "No se me ocultaba que lo que yo intentaba hacer constituía para aquellas pobres gentes el mayor de los delitos. La profanación de sus sepulcros era la ofensa más grande posible, pero dentro de mí se había ausentado el hombre benévolo y compasivo, había quedado solo el naturalista. El hombre tuvo que, por lo visto, rebuscar en las tumbas".
Sí, él no sabía dónde podía encontrarlo, claro, no, como él dice, no se planteaba pedírselo porque no se lo iban a dar. Y circunstancialmente se enteró de que no enterraban en un poblado de Igorrotes, que no los enterraban, sino que en unas cuevas que había entre rocas los ponían allí, los colocaban, los guardaban. Y una noche, con uno de sus ayudantes, consiguió recoger unos cuantos y les dio tiempo a huir antes de que le prendieran fuego a la cabaña en la que estaban alojados, porque cuando se dieron cuenta, pues tuvieron que salir a toda prisa y marcharse de allí. Pero vamos, él era consciente de muchas cosas, porque también hay algunas anécdotas de algunos animales que él cazó que luego se arrepintió del sufrimiento que había visto en ellos. Hay varias escenas a lo largo de su narración en la que hace hincapié en eso.
Hay incluso una anécdota con una cría de mono, ¿no?
Sí, también, que le habían encargado, pues, de una de las de los caseríos de por allí, le habían encargado una cría de mono para domesticarlo y tenerlo. Y entonces, en lo alto de un árbol estaba una madre con la cría. Él le disparó a la madre tratando de matarla y de recuperar la cría, pero describe que vio tal tristeza, tal dolor, tal angustia en la madre para proteger a la cría, que que se arrepintió y al final no recogió, no llegó a recoger la cría, pues se arrepintió del acto, ¿no? Le entró ahí el aspecto humano.
Me sorprende muchísimo que toda esta literatura que ha quedado también del trabajo de Domingo Sánchez en Filipinas haya sido tan poco difundido. ¿Han tenido alguna dificultad a la hora de conseguir los manuscritos?
No, porque, como decía al principio, el ponernos en contacto con el doctor Reverte Coma, que había recibido el archivo de todos sus documentos de la hija que sobrevivió a Don Domingo, que luego entregó en el Instituto Cajal, entonces ya estaba prácticamente hecho. Luego tuvimos la suerte de que Mercedes, su sobrina nieta, tenía el manuscrito, nos proporcionó el manuscrito, con lo cual pudimos cotejar los errores que había en la maqueta que tenía el doctor Reverte, y siempre a disposición ha sido favorable a que le diéramos publicidad y lo pudiéramos completar la publicación.
Bueno, es fascinante, ¿verdad?, la historia. Justamente tenemos con nosotros a la sobrina nieta de Domingo Sánchez, doña Mercedes Sánchez. Muy buenos días.
Buenos días.
Curiosamente, Mercedes, fíjense que estamos hablando de un personaje nacido en 1860, conserva memoria de don Domingo.
Sí, sí.
¿Qué recuerdos guarda Mercedes de su tío abuelo?
Pues mira, pues que era muy cariñoso. Entonces, cuando venía de Madrid, pues para ellos éramos todos nietos, porque él no tenía familia, no tenía nietos. Y tuvo cuatro hijos, murieron tres jóvenes y después, o sea, que éramos los nietos y nos traía cositas, nos hacía cariño de esas cosas de si te saco de la oreja. En fin, y yo ya toda esa historia por mis padres, que se la contaba él mismo, pues ya me lo sabía más o menos todas las cosas que había hecho, los trabajos, los títulos que le habían dado, la forma de ser de él. Y todas esas cosas me las reflejaba él también cuando me lo contaba como cuento cuando venía de Madrid. Porque él vino siempre en Madrid, pero los veranos se iba al pueblo.
Qué interesante. ¿Usted notaba en él algo exótico, algo especial, en una persona que había pasado tanto tiempo en Filipinas, en un contexto tan atrabiliario?
Pues como nos lo contaba como cuento, pues lo teníamos como si fuera un héroe, porque nos lo contaba como riendo, sonriendo, ¿sí? Y eso que yo era muy pequeña, pero me recuerdo que cuando venía nos ponía allí encima de sus piernas y nos contaban estas cosas como si fuera un tipo cuento. ¿Sí? Nosotros, yo ya, antes de escribir las memorias, miré las memorias, mis padres también me contaban, porque también él le contaba sus cosas, ¿sí? O sea que yo casi todo más o menos lo tengo en la memoria. ¿Sabes?
Doña Mercedes, tengo que agradecerle especialmente este rato con los oyentes y muchísimo a don José María Andrés la recuperación de la memoria de don Domingo Sánchez y la publicación de sus textos, que desde luego reflejan que los españoles del siglo XIX recorrieron el mundo con el mismo interés y con la misma capacidad científica que otros tantos europeos. Don José María Andrés, gracias también.
Sí, quería comentar una cosa con esto de que los españoles también llegaron. Él cuenta una anécdota de cuando se encontró con dos exploradores norteamericanos que se extrañaron de verle a él por allí. Y entonces él dice que les contestó, es que los españoles también llegamos donde llegan los norteamericanos, ¿no?
Efectivamente.
Y entonces, claro, él estaba orgulloso de lo que estaba haciendo y sentía un poco de envidia porque los norteamericanos debían tener más facilidades pues para sus desplazamientos, para sus actividades allí, ¿no? Pero su labor fue muy importante. Y quería destacar también que la principal faceta fue la de investigador. A partir de 1901, en que conoció a Ramón y Cajal, que para él era su maestro y su ídolo máximo, dedicó todo ese tiempo, desde 1901 hasta su muerte en 1946, a la investigación en el laboratorio, en el laboratorio del Instituto Cajal, durante todo este tiempo, y hizo un descubrimiento pues muy importante. En el año 1920 descubrió que la histólisis de los centros nerviosos de algunos insectos que tenían influencia en la metamorfosis. Y ese estudio, ese trabajo, ese descubrimiento lo tuvo oculto en un cajón durante 2 años por prudencia, por la prudencia que le recomendó Cajal, porque contravenía un poco lo que en aquellos momentos se pensaba de eso, de la evolución de los sistemas, de los centros nerviosos de los insectos.
Fíjense, o sea, que realmente era también un científico, pues este es Domingo Sánchez, un español...
un científico y un dibujante espectacular. Todas las reproducciones de los dibujos de las células nerviosas de los insectos que se conservan en la mayoría en el Instituto Cajal eran de una meticulosidad impresionante, teniendo en cuenta que él lo veía por el microscopio y luego lo plasmaba en el papel, claro, a mano, que no tenía las tecnologías de ahora.
Gracias de verdad a los dos por darnos a conocer la vida de Domingo Sánchez, de este español del que todos nos podemos sentir orgullosos. Don José María Andrés, doña Mercedes Sánchez, enhorabuena.
Gracias.
Gracias.
Adiós, buenos días.
Padre, buenos días, adiós.
No dejamos la historia hoy porque tiene Elsa González en este programa el cometido de recuperar cada domingo las fechas importantes que se van a celebrar en la semana entrante y hoy tela marinera. Elsa González, buenos días.
Buenos días. Es que los hombres, y en este caso más hombres que mujeres, del siglo XVI, los españoles de ese siglo, también hicieron historia, ¿eh?
Efectivamente.
El 7 de octubre de 1571 tuvo lugar la mayor batalla naval de la historia moderna. Se enfrentaron en el Mediterráneo la armada del Imperio Turco Otomano, los musulmanes, y la coalición católica, que estaba formada por el Imperio Español, por los Estados Pontificios, las repúblicas de Venecia, de Malta, la de Génova y el Ducado de Saboya. Más de 400 galeras y casi, fíjate, más de 200.000 hombres.
Es una historia de la que somos desgraciadamente poco conscientes, pero cuando Europa existe como existe, con la cultura occidental, que hoy, por ejemplo, al comienzo del programa mencionábamos en el Foro Atlántico, lo es. Es así Europa, entre otras cosas, porque se ganó esta batalla frente a la cultura turca, frente a la cultura otomana, y España fue fundamental en esta batalla de Lepanto.
Es que de haber vencido los turcos probablemente hubieran dominado gran parte del continente, si no todo. Fíjate, al frente estaba un español, un medio hermano de Felipe II, Juan de Austria, con Luis Requesens, su lugarteniente, que siempre estuvo a su lado. Los turcos amenazaban con dominar el Mediterráneo. Las incursiones corsarias en Malta, en Venecia, en España eran constantes. Acababan de tomar Chipre y habían llegado a las puertas de Viena. Fíjate, aún así Austria se quedó al margen y Francia, también enfrentada a España y a las repúblicas de la actual Italia, incluso habían cedido la base de Tolón a los otomanos y los protestantes los consideraban casi aliados de la contrarreforma, con lo cual no era fácil, desde luego. España sufragaba la mitad de los costes, por eso dirige la estrategia. Las tropas se concentran en Mesina, zarpan hacia el Golfo de Lepanto, Grecia. Los turcos, liderados por Ali Pacha, tienen el viento a favor. El número de galeras es similar, pero los turcos tienen más hombres. Ambos llevan esclavos. Los cristianos les garantizan la libertad con la victoria. Los musulmanes no pueden hacerlo. Son esclavos cristianos que no les van a ayudar mucho en la batalla. El combate se decide por el abordaje, pero los españoles introdujeron algo esencial: el disparo de arcabuz previo. Fue una auténtica estratagema, una batalla de las más sangrientas. Más de 7.000 muertos cristianos, entre ellos 2.000 españoles, casi 30.000 musulmanes y se liberó a 12.000 cautivos cristianos. Y entre esos miles de heridos hay un joven de 24 años, Miguel de Cervantes, que pierde la movilidad de su mano izquierda. Por cierto, que orgulloso de haber participado, ensalzó la victoria como, dice en sus libros, la más memorable y alta ocasión que vieron los siglos ni esperan los venideros.
Bueno, sí, la victoria sí, sí,
de...
Sí.
de Lepanto, gracias a la estrategia, por cierto, de otro nombre, Álvaro de Bazán, frena el expansionismo turco hacia Europa y, como decías, fue decisiva para reforzar la hegemonía española durante siglos. El triunfo fue tan contundente que supuso una humillación para el Imperio Otomano. De haber vencido, como indicabas, probablemente hubieran dominado gran parte del continente. Fue una batalla que cambió la historia.
Cambió la historia y además pocos saben que los catalanes llevaban un puesto en vanguardia muy interesante en esta armada española y que el Cristo de la Batalla de Lepanto, que encabezaba las naves españolas, se conserva en la Catedral de Barcelona. Es una operación que definió el continente europeo y que se nos debe a los españoles, que podemos sentirnos muy orgullosos de ello. Este miércoles, se cumple el aniversario de la Batalla de Lepanto y nos lo ha recordado Elsa González, menos mal. Muchísimas gracias, amiga.
Bueno, pues buenas tardes y buena semana sobre todo, ¿eh?
Efectivamente, buena semana. Atención, no os mováis de ahí porque en unos instantes os vamos a recomendar una de las profesiones más rentables y con más futuro de los próximos tiempos.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora, con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Escucha también este programa en la TDT. Busca Cope Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información. Cope Más.
Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
Ven a conocerlo a Autoelia, calle Arturo Soria 99, Madrid, autoelia.es.
Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido, carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores. Gran parque infantil, parking gratis, cocina abierta desde las 10 de la mañana. Reserva ya tus fiestas de fin de año. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteltorreón.com.
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
Querido oyente, estamos viviendo tiempos duros en los que la situación económica va a peor. Si has heredado o vendido tu casa en los últimos 4 años y has pagado la plusvalía, podemos ayudarte. Martínez La Fuente Abogados solicitará por ti la devolución del impuesto y si lo prefieres te recogemos la documentación sin necesidad de desplazarte. Infórmate en el 646-690-032 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
COPE Madrid.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
No todo es malo, no todo es malo y ni siquiera en el panorama económico del coronavirus, porque el confinamiento nos ha hecho pararnos en nuestras casas y caer en la cuenta de que necesitan apaños aquí y allá, que están sin pintar, que tienen esto roto, que podían ampliarse en esta mejora y en esta otra. Y el fenómeno no es solo de un par de personas. Según varios estudios especializados, ha aumentado un 30% el nivel de obras domésticas con respecto a años anteriores. Estos oficios necesitan de personas especializadas, carpinteros, albañiles, fontaneros. Aquí las máquinas y los robots no se abren camino con facilidad. Y lo cierto es que las reformas han aumentado, este sector va bien y oficios de toda la vida se han demostrado con bastante más horizonte y futuro que otros sesudos estudios que sencillamente no obtienen luego colocación. Es el caso de Rodrigo Lemos, que es fontanero desde los 15 años, lleva 20 en el oficio y ya comenta que hasta 2021 tiene la agenda completa, 2021, de tal manera que Rodrigo anima a la gente a hacerse fontanero porque hay bastante demanda. Don Rodrigo Lemos, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Increíble, ¿no? Porque solo doy malas noticias económicas, malas noticias profesionales y fíjese, de repente, nichos tradicionales se ven potenciados.
Sí, la verdad es que sí, vamos. Hay bastante trabajo en este sector ahora mismo y lo que es bastante complicado es a la hora de encontrar mano de obra, ¿sabes?
Claro.
Es lo más difícil ahora mismo.
Fíjate. Bueno, cuéntanos en principio, Rodrigo, ¿cómo decidiste hacerte fontanero?
Pues yo decidí hacerme fontanero porque había aquí un vecino que era, aparte, amigo de la familia. Y nada, en el verano me dijo si le echaba una mano y bueno, fui poco a poco estudiando y trabajando, bueno, iba yendo y viniendo y así poco a poco emprendí mi carrera profesional, después me fui formando porque al final lo que más necesitamos aquí es formación, ¿sabes? Formación profesional, que es lo que no se está tirando ahora nada por él. Y ahora, bueno, pues tiramos por otros oficios, otros trabajos y dejamos de lado, pues, oficios que realmente hoy tiene muchísimo futuro.
Claro, es que estoy segura, Rodrigo, de que en el momento de decantarte por la fontanería, mucha gente dijo, anda, pues ya podías haber hecho medicina o ser abogado.
Sí, bueno, en mi familia hay de todo, o sea, hay médicos, abogados y fontaneros, uh-huh. Evidentemente. Pero bueno, el tema ahora mismo, lo más complicado es la mano de obra, que no la hemos encontrado mano de obra cualificada para poder afrontar más trabajo, más abanico, más amplitud de trabajo. Uh-huh. Eso es lo más complicado ahora mismo.
Para los jóvenes que nos escuchen y que se estén planteando un oficio de carpintero, de electricista, de fontanero, ¿podemos asegurarles que se gana dinero suficiente al mes para vivir desahogadamente?
Sí, muy perfectamente. O sea, sueldos muy muy dignos. A ver, todo depende del jefe que te toque, pero por nómina y por tal, o sea, se puede vivir muy honradamente, como cualquier persona.
¿Y tú recomiendas seguir una formación profesional, por ejemplo, de fontanería, o empezar con una cuadrilla?
No, yo lo que me gustaría es que hubiera una formación buena, profesional, para poder emprender el futuro y que todo sea más fácil, porque mi comienzo no fue tan fácil, ¿sabes? Al final, como no tienes formación, pues te cuesta más, vas aprendiendo más de los errores, ¿sabes? Y al final de los años y de ir tropezando y después formarse de forma privada, ¿sabes? Aleatoriamente, sí. Pues fuimos eso, pues ahora somos una empresa, bueno, con bastantes, somos ahora mismo 5 personas trabajando y tenemos un 2021 totalmente completo. Ahora
fíjate,
mismo.
O sea, fíjate.
Y como yo, varios conocidos y amigos de la profesión y otras profesiones.
En tu impresión, ¿qué tipo de obras está abordando la gente? ¿Qué es lo que más se hace en este momento en el que se piden reformas por el coronavirus?
Pues mira, lo que más ahora, aunque te parezca mentira, son viviendas unifamiliares, ¿sabes? Gente que está viviendo en los pisos y que ahora está buscando la vida para intentar hacerse una casa y algunas buenas reformas también, pero es lo que más se está haciendo ahora mismo.
O sea, la gente está volviendo al campo, está volviendo a las casas que permiten tener un jardincito, una terraza,
claro,
estar menos aislado.
Nosotros somos de Galicia, trabajamos por toda la geografía gallega, incluso tocamos algo de por fuera, pero bueno, se centra más en Galicia, y aquí lo que más se está moviendo ahora mismo es vivienda unifamiliar y sobre todo viviendas que hereda la gente, que tratan ahora de ponerlas a andar y hacerle una buena reforma para poder vivir en ellas.
Uh-huh. Oye, Rodrigo, hemos oído hablar mucho de la formación dual, de la formación en la que el chaval recibe una formación profesional y además trabaja en una empresa. ¿Eso, por ejemplo, eso en Galicia es. Está a la orden del día?
Desgraciadamente no todo lo que nos gustaría a los profesionales, porque vamos a varios institutos y no hay mucho. O sea, al final de me parece que trabajan como el último año, me parece, que pueden hacer prácticas, ¿sabes? Pero no lo llevan ligado una cosa con la otra. Es decir, pues trabajamos de lunes a miércoles y jueves y viernes, pues formación académica. Pues no eso no lo hacemos aquí. Aquí al final, bueno, de la trayectoria, pues ese último año, es cuando los últimos meses, pues la
qué
gente
lástima,
tiene de prácticas.
Qué lástima,
empresas,
porque esto sí. Da muy buen resultado, efectivamente, y además favorecería, con sueldos muy baratos por las becas y por la categoría de aprendizaje, a las empresas. Cambiado de tema, ¿qué opinas, Rodrigo, de la robotización? ¿Hay posibilidades en el sector de las reformas de sustituir a los trabajadores por máquinas?
Nada, eso es imposible. O sea, para el tema de la reforma es imposible. Que va. Aquí es todo mano de obra. Y no, el tema de la robotización no, eso sería para montajes, pero para instalación no, sería imposible totalmente.
Y por el contrario, ¿la empresa se está moviendo en Internet? Quiero decir, ¿estáis facilitando a los clientes el encontraros
sí, sí.
por esa vía?
Sí, tenemos página web, estamos acabando de crearla ahora, pero bueno, o sea, realmente lo que más nos estaba funcionando a nosotros es el boca a boca, ¿eh? O sea, se fue generando una buena fama de nuestra empresa y bueno, pues fuimos muy poco a poco pues creciendo. O sea, ya llevamos muchos años en este sector y bueno, poquito a poco pues vamos creciendo y vamos haciendo, tratando de hacer las cosas bien, y ahí se ven un poquito los resultados, vamos.
Por último, Rodrigo, si tuvieses que recomendar a nuestros oyentes jóvenes que están pensando en un oficio o eventualmente en reciclarse, porque a lo mejor, yo qué sé, tienen una formación hasta universitaria y no van a ningún lado con ella, ¿qué les recomendarías? ¿Ser fontanero, ser electricista, formarse en empresas en general en el sector de la construcción?
Sí, yo creo que lo importante, mira, yo digo siempre que te pueden quitar de todo menos tu oficio. Tú si tienes tu oficio aprendido, porque ahora mismo nosotros, por ejemplo, nos va bien y mi negocio va bien, pero en algún momento se puede hacer alguna deuda, algo que eso es imprevisible. Pero lo que nunca me van a quitar es mi oficio. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, lo que yo sé, nadie me lo puede quitar. Y con eso, pues yo me puedo defender en Galicia, en Madrid o en Estados Unidos, me da igual. Entonces, yo digo que la gente joven tiene que pensarlo muy fríamente y creo que una buena formación profesional sería lo más ideal ahora mismo para una buena salida laboral, vamos.
Fijaos, hasta el 2021 tiene la agenda de obras completa Rodrigo Lemos, fontanero y gerente de Fontanería Lemos Renovables. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Pues nada, Cristina, un saludo. Vale.
Buen trabajo, adelante.
Adelante.
Busco el verano todo el año y de repente aquí está. Ella se ha marchado a la playa y yo aquí solo en la ciudad. Oigo un ruido por el cielo, un aeroplano echa a volar.
Tú fíjate los oficios, el futuro que tienen. Seguro que lo mismo nos puede decir Pepe Oneto, nuestro cocinero. Que haya alivio, Pepe Oneto.
Buenas tardes, que haya alivio aquí, efectivamente. El de cocinero seguro que no se va a extinguir tampoco, ¿eh?
Fíjate, claro. Efectivamente. ¿Y tienes la sensación de que el sector profesional de la gastronomía tiene espacio para todos los que llegan?
Seguro, porque esto es una profesión, una actividad que va en expansión y cada vez se está incorporando nuevas tecnologías, y esto no hace sino asegurar un futuro bastante importante, Cristina. Así que yo aconsejo a los niños que se estén planteando en qué dirección tomar en la formación profesional, que se decante por la gastronomía.
Están ahí también a Mikey de Toro, Diego González, ayudándonos a despedir el programa. Por cierto, ayer en Córdoba entré en el restaurante Puerta Sevilla y conocí unas berenjenas que ha hecho populares Carlos Herrera, querido Pepe.
¿Anda?
Sí. Buena,
sí,
Mikey.
Sí, sí.
No
sí,
sabía
sí,
yo
sí.
eso.
Pues es que estuvo en Puerta Sevilla y vio unos recortes de berenjena, es que no sé llamarlos de otro modo, o sea, una suerte de, ¿sabéis esas patatas paja que son una alternativa para la presentación de la patata?
Sí.
Eso. Esa pues patata, eso mismo. Patata Sevilla, Cristina.
Esto es. Pues han hecho berenjena cerilla en Puerta Sevilla, que además rima, y las presentan o bien con miel, o bien con salmorejo, o con cualquier otra sustancia apetitosa, y se han hecho popularísimas. Sí, por cierto, que ahí también conocimos un postre con Pedro Jiménez. Se conoce que en Córdoba es esto muy popular, de lo más alucinante, porque tomamos una espuma de avellana con un fondo de caramelo fondant y un helado que te puedes morir.
Casi en día, Cristina, no me ponga los dientes largos, que yo, de no haber sido por esta pandemia, hubiese acompañado. Tú sabes que cada vez que vas a Andalucía yo soy vuestras cortas, ¿eh?
Es verdad.
Pero, ¿qué se va a hacer, hija mía? ¿Qué se va a hacer?
El helado de Pedro Jiménez con espuma de avellana y fondo de caramelo te hubiese gustado. Por eso le he preguntado yo hoy a Pepe si nos podía dar la receta de las berenjenas a la miel.
Sí, es muy sencillito y muy rápido. Además, Cristina, que hoy hay preguntas espontáneas, ¿eh?
Uy.
Sí. Doble pregunta. ¿Que no? ¿Quién anda ahí?
No, estamos aquí. Mike,
vale. Bueno, pues entonces, mira, en primer lugar, vamos a coger la berenjena, la vamos a mondar, y yo particularmente me gusta hacerla como le gusta a nuestra herrera. Así cortada, ni paja ni al bastón, a cerilla, ¿eh? Y se llama cerilla porque tiene más o menos el grosor de una cerilla, ¿no? A continuación, la vamos a dejar en un poquillo de sal con agua, y al renglón seguido la vamos a enharinar y ya la vamos a pasar por una pasta que vamos a preparar, una pasta que llamamos pasta orlí, que se hace disolviendo un poquillo de levadura prensada en agua caliente y luego incorporándole agua y harina hasta obtener como especie de una crema. Esta pastina, antes de utilizarla, es muy importante dejarla un tiempecito. ¿Para qué? Pues para que fermente gracias a la levadura que le hemos puesto y aumente el doble del volumen que en un principio pusimos.
Super berenjena.
Eso. Oye, ¿cuánto tiempo hay que tener la berenjena en agua con sal?
Aproximadamente 8 o 10 minutos nada más, ¿eh? Para que
no absorba, es mucho tampoco.
No, absorba bien el sabor de la sal y esté rica, ¿no? Pues como digo, cuando ya la levadura, la pasta que hemos preparado, la tengamos así como estamos indicando, la vamos a estos trocitos de berenjena que hemos dicho. Después de haberla enharinado, la vamos a pasar por esta pasta, por esta pastolí, y a renglón seguido ya, bueno, pues la vamos a incorporar en su correspondiente aceite de oliva, bien calentito, que se fría, y así habremos obtenido la primera parte de la berenjena a la miel. La segunda es, obviamente, una vez que estén fritas, la vamos a sorrear con un buen chorro, pero no una miel cualquiera, miel de caña que previamente habremos calentado para que esté más diluida, ¿eh? Y así habremos conseguido este plato típico cordobés. Eso no lo puede negar nadie, ¿eh? Berenjena a la miel.
Cosa más buena.
Oye,
de verdad,
Pepe.
Sí.
Como estas últimas semanas los oyentes nos mandan un par de, bueno, no sé si ya si son recomendaciones o casi si te piden opinión sobre si te parece bien cómo las hacen ellos.
A ver,
joder,
vamos a escucharlo.
Fantástico, no aprendo nada de los oyentes yo.
La berenjena la corto a lonchas más bien finas, le pongo sal, la dejo en un escurridor media hora o así, que vaya sacando toda el agua, y luego la paso por harina, pero en la harina he echado un par de, depende de la cantidad, pues a proporción, un puñado de pan rallado. La paso que esté bien rebozada con eso y ya las frío. Es que rebozadas con harina y huevo no me gusta mucho. Me gusta más así, que quedan como más crujientes. Gracias.
Eso, efectivamente.
Pero fíjate, lo hace diferente. Utiliza harina y pan y no utiliza la pasta orlí.
En cualquier caso, el objetivo fundamental de esta señora es que queden crujientes, ¿no? Es verdad que con el huevo no ocurre esto, pero con esta pastina, amigo, seguro verá cómo queda bastante bien. Si no, ahí tienen ustedes @honeto@cope.es.
Para los mejores consejos. Es difícil darle el punto a la berenjena crujiente, ¿eh? Como Puerta Sevilla. Es difícil. Es difícil porque es un arte.
No es fácil.
En Andalucía el tema de los rebozados es que es una obra maestra.
Sí, señor, es verdad, es una auténtica maravilla.
Y nos mandaban otro, supongo que consejo, vamos a escucharlo.
En Málaga, en un sitio donde hemos estado mi hija y yo y hemos comido, nos han dicho que teníamos que poner la berenjena para que salga crujiente y rica, en remojo antes de freírla, en leche. No sé si es cierto o no, si se quedaron con nosotras, pero bueno, yo así lo he hecho. La partí como en bastones, estuvo un rato en leche, y después la saqué, La pasé por harina, hombre, previamente he escurrido un poco, claro. La pasé por harina, la he frito y he echado por encima miel de caña.
Eso
y
es.
Estaba para chuparse los dedos.
No sé, Pepe, con la leche que hace que se quede más jugosita, supongo.
En cualquier caso, un líquido. Siempre, hombre, la leche siempre es mejor que el agua. Pero da igual que sea leche o que sea agua, el caso es que hay que ponerla uh-huh. en remojo en un líquido determinado. Hombre, la leche siempre es mejor, claro.
Joder, yo es que flipo porque hay tantas variantes para una operación tan sencilla como rebozar.
Una berenjena, además, que es que
madre
es una...
mía, de Vamos. Mi vida y de mi corazón. Uh-huh. Bueno, aprovechando que está Mikey, ¿cómo van los oyentes? ¿Qué nos han contado a lo largo de la mañana?
Pues hemos estado muy, muy centrados en el tema del Foro La Toja, Cristina. Hemos estado hablando esta mañana con...
El Foro Atlántico.
El Foro Atlántico, perdón. Y nos han mandado... Habíamos preguntado a través de WhatsApp cómo veían... la reconstrucción económica de España, visto que había tantas personalidades esta mañana dispuestas a hablar sobre lo que se había hablado en el Foro Atlántico. Esto es lo que nos han contado.
Transporte, que yo soy transportista y se nota en la carretera que hay mucho menos transporte y muchos menos camiones. Entonces resulta que, claro, pues es normal.
Un hijo mío y su mujer, como trabajan en la hostelería en Marbella, pues tú calculas lo que ha pasado.
La reconstrucción de España solo pasa por darle... la vuelta como un calcetín.
Lo que hace falta en este país es que todos rememos en la misma dirección. No unos para un lado y otros para otro.
Que básicamente, Cristina, estas críticas vienen en el sentido de que se nota una crisis. Que la gente sí. está viendo que las personas a su alrededor, en los empleos más cotidianos, lo están perdiendo.
Bueno, lo están es que perdiendo fíjate con... lo decía este señor transportista que no veía camiones por el camino, pero fíjate uh-huh. nosotros en Córdoba, cuando hemos paseado por la Judería y por tantos lugares sin turistas, por eso encomendamos mucho a los españoles a viajar a nuestras ciudades y a fomentar el turismo nacional, pero qué decir... de los bares, de los restaurantes, de eso nos puede decir seguramente Pepo Neto, ¿no? Que estará viviendo una crisis en el sector.
Sí, sí, efectivamente. Precisamente hicimos una tertulia gastronómica en cope.es con nada más y nada menos que con Ferran Adrià, con Martín Brasategui, con Ángel León, y precisamente estuvimos abordando este tema y hay mucho que hablar y mucho que cortar en este sentido. Lamentablemente es uno de los sectores más perjudicado por esta pandemia que estamos padeciendo, Cristina, es verdad. Lo pueden recuperar en cope.es.
Y hablaba Josep Piqué esta mañana, que es el presidente del Foro Atlántico, del Foro La Toja, que de las dos maneras se puede decir que es este gran encuentro en La Toja que ha concitado, por ejemplo, la presencia del rey, de Felipe González, de Mariano Rajoy, ayer de Pedro Sánchez, etcétera, que el dinero que vamos a recibir de Europa es en forma de crédito y que no nos creamos que ahora va a caer una lluvia de millones.
Claro.
Que, por el contrario, el dinero que se va a repartir a partir del miércoles y que ha anunciado Pedro Sánchez, ese es para la renovación estructural de España, por ejemplo, en términos de digitalización, etcétera, y que verdaderamente reciclarse y plantearse que el mundo está cambiando de arriba abajo es absolutamente crucial. La verdad es que se nos ha juntado el hambre con las ganas de comer, ¿no? Porque tenemos sectores económicos de empresas muy pequeñas, con empleo de muy mala calidad, y la crisis primero y ahora la pandemia es que nos están poniendo en un punto de saliva en el que nos vamos a tener que esforzar mucho.
Sí, de hecho nos han escrito también comentarios escritos, por ejemplo Luz, en ese sentido, diciendo la pregunta que me queda siempre después de escuchar este tipo de entrevistas es, ¿va a ser igual que la crisis de 2008? Los padres ya no tienen dinero para ayudar y ya no va a haber ERTE que valga, en el sentido de que el dinero de Europa se lo funde solo en ERTEs. Ramón nos decía lo que le ha dicho el señor Piqué sobre los lazos del Foro Atlántico, pero si no tenemos lazos ni dentro del país. O Enrique nos dice que Sánchez haya clausurado el foro solo le quita prestigio para los políticos que había ahí. En fin, ha sido bastante comentado este tema en las redes sociales. Otro tema que hemos tenido hoy que ha sido bastante más polémico. He recuperado solo un comentario, pero que ha sido muy gracioso, porque hemos estado hablando de un nuevo sistema que mandan al espacio para que los astronautas puedan tener agua potable a partir de su propia orina. Y nos ha escrito Mario y nos ha dicho, pues no sé, Cristina, que beberme mi propia orina, aunque parezca agua, no tengo muchas ganas. Mucha sed tengo que estar pasando. Cuando me lo ha escrito Mario digo, joder, es que en el momento en el que te lo estás bebiendo tienes que pensarlo mucho.
Que no, hombre, que no. Esto es un desarrollo de la Universidad de Alicante para la NASA, una aportación esencial sobre, me ha parecido entender, la oxidación del amoníaco o la,
sí,
la algo así, ¿no? Su reciclaje, sí, en cualquier caso. Y le he preguntado yo al señor que lo ha desarrollado si lo que percibías era agua y me ha dicho que totalmente. O sea, que no vas a estar ahí bebiendo pis, ¿no?
Cristalina, pero, agua cristalina.
Pero es fundamental para las naves del espacio este tipo de reciclaje y es un motivo de orgullo para los españoles haber contribuido a ello.
Uh-huh. Y también hemos estado hablando hoy con don Emilio Calatayud, ha sido un tema un poco más espinoso, porque ha sido más del tema de acoso a jóvenes. Está creciendo últimamente. Don Emilio ha dado un dato muy curioso, que es que a través de las redes sociales, lo que antes el acoso se hacía en grupitos cerrados de personas, ahora se hace a través de redes sociales y se ven implicadas miles de personas, lo que lleva a jóvenes a tomar decisiones bastante fuertes. Bueno, nos han escrito un par de oyentes hablando sobre este tema del acoso a los menores. ¿Los podemos escuchar?
Creo que hay más acoso porque los jóvenes y o alumnos que acosan no tienen equilibrio emocional. No lo tienen porque han visto ejemplos de sus padres de comportamientos agresivos, no de agresividad física, sino verbal, en el tono.
No deja de crecer, pues es que claro, hay un libertinaje total, una educación pésima.
Es que me ha llamado la atención que decía Emilio, el juez de menores de Granada, que los niños y niñas son más crueles actualmente. Y que efectivamente tiene que ver con el problema educativo.
Es que eso es un poco en lo que se han basado todos nuestros oyentes, o lo que se puede hacer un poco una idea general es casi todo el mundo le echa la culpa a la educación. Los jóvenes no están suficientemente bien educados, supongo que con respecto al resto de jóvenes, a sus compañeros.
Sí, y no creo que la memoria democrática o las leyes de género vayan a contribuir a hacerlos mejores. O sea, cada vez no. Hay más ideología en la enseñanza y menos capacidad de conducir al joven a un horizonte de verdad y de belleza, que uh-huh. Es lo que al final hace un educador.
Y Cristina, voy a aprovechar este espacio para hablar de Seúl. Vamos a darnos un viajecito hasta allí porque nos ha escrito una oyente, nos escucha desde allí todos los fines de semana, se llama María Jesús y lleva allí ya 2 años. Bueno, pues este año ha aprovechado para venir a vacaciones a España y ha querido contarnos cómo son las medidas de seguridad que ayer tanto comentábamos para salir de Seúl en un vuelo comparado con España. Es un país que no ha tenido más de 100 contagios en toda la pandemia, según nos ha contado ella. La escuchamos.
Bueno, simplemente cuando ibas en el avión ya tienes que rellenar 5 formularios. Cuando llegas al aeropuerto tienen perfectamente organizado para pasar de distintos controles. Uno es que te comprueban la temperatura, el otro los documentos que llevas, otro te hacen una entrevista personal para ver si el teléfono que das para rastrearte es auténtico. Yo di el mío y a mi marido lo llamaron porque estaba en el aeropuerto para ver si era verdad. Y después de todo eso, luego te hacen lo que es el PCR, que te envían los resultados a las 8 horas por un SMS.
Fíjate.
Nos sigue contando que una vez llegas a Seúl...
O sea, porque lo habrán oído mal a lo mejor los oyentes, PCR, control de temperatura, entrevista uh-huh. y ratificación de que el teléfono que llevas te va a permitir seguirte el rastro
En
caso de positivo, aislarte en cuarentena. Esas son las medidas en Corea. Cuando ayer empezábamos el programa explicando que los españoles hemos enviado a Polonia, a Breslavia, un centenar de jóvenes de Erasmus, de los cuales iban contaminados de COVID, uh-huh. un tercio... Y los polacos se preguntaban, ¿pero qué hacemos enviando a todo el mundo por Europa sin PCRs?
Efectivamente, y ella nos ha seguido contando, porque tienen más medidas. Es que una vez que llegas a Seúl, no puedes salir del aeropuerto sin que nadie vaya a recogerte. Comprueban que te quedas en casa y haces cuarentena de 14 días. Y además, tienen una aplicación móvil que funciona.
Te tienes que bajar una aplicación también, que es para rastrearte, 2 aplicaciones. Y ahí tienes que mandar todos los días la temperatura...
Madre mía.
Todos los días, Cristina, todos los
con
días.
Con una aplicación enviar todos los días la temperatura, vamos,
todos
igualito que aquí. Igualito
te hacen un seguimiento, te hacen un seguimiento mucho más constante y mucho más concienzudo.
Sí. Bueno, pues ha llegado el momento, Mikey, de despedir el programa.
Una vez más, qué pena.
Increíble. Gracias también a Pepe Oneto. Gracias a todos los oyentes por dejarnos pasar a su casa, a su vida, a su coche. Estaremos trabajando durante la semana en cope.es. Cuelga todos los contenidos Miguel Soria y podéis recibir en podcast cuanto hemos hecho y hacer comentarios ya y participaciones para la semana próxima. Porque sábado y domingo estaremos aquí de 10 de la mañana a 2 del mediodía, 9 en Canarias, 1 del mediodía. Y acompañándoos y entreteniéndoos e informándoos. Hemos sido Marcio Ortega y Jesús García Ercilla en la jefatura de producción y Miguel Soria, Diego González y Mikey de Toro en el equipo. El control era de Natalia Escobar y el central de Fernando Rodríguez. Y quiero agradecer también sus atenciones ayer al director de COPE Córdoba, Gabriel López, que estuvo espléndido con nosotros, y su soporte técnico a Caridad Delgado, Cari, que estuvo muy grande ayudando a Matamoros. Gracias en nombre de todo el equipo y se despide de ti como siempre Cristina López-Schlichting, que te dice adiós España.
Okay, I just wanna be okay today. I just wanna be okay, be okay, be okay. I just wanna be okay today. I just wanna feel the day, feel the day, feel the day. I just wanna feel something.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.